una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Bamba que está encendida, que no iba a dar.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, es un verdadero gusto estar aquí en los micrófonos de Radio Universidad, aquí en el Centro Universitario de la Costa, donde cada semana los acompañamos. Mi buen amigo César Gilabert, ¿cómo estás?
Un placer estar aquí y desde luego con el gusto de tener una tribuna para compartir con nuestros radioescuchas.
Miguel Ángel Ocaña Reyes al micrófono y Manuelito Canela ahorita nos se integra porque hoy es un día especial. Hoy es un día de los adultos mayores que hay que celebrar y que hay que disfrutar, por supuesto, y darles su entero valor. Todo eso que se merecen, no solamente por tener una gran experiencia, sino porque hacen que todo lo que aprendieron a lo largo de su vida pueda compartirse. Entonces, un saludo muy especial a todas las
Y bueno, también vale decir que las inscripciones para el SUAM, Sistema Universitario para Adultos Mayores, está abierta hasta el 4 de septiembre. Bueno, de hecho, el día 4, que es el último día que están abiertas las inscripciones, si no me equivoco, ese mismo día empiezan ya las labores. El único requisito que se necesita cumplir es el de la edad, tener 60 años o más, uh-huh. y las inscripciones y todo el proceso general de asistencia al SUAM es gratuito.
No hay
ninguna clase de cobro de ninguna naturaleza.
Pueden venir y estudiar. ¿Qué carrera es?
Hay 32 talleres. La oferta pues es variadísima. Hay una parte, vamos a decirlo, académica, ¿no? Donde se aprende el uso de Internet, que hay dos niveles, Internet para todos, 1 y 2. Uh-huh. Hay aprendizaje de inglés, sí. Hay clases de francés. Para los, tendré que decirlo en inglés, pero también hay clases de español para la comunidad extranjera. Ajá. Y digamos que esas son cuestiones técnicas, ¿no? De aprendizaje, manejo de computador y demás. Luego está la parte, digamos, lúdica, donde uh-huh. están clases de baile, ¿no? Desde danzón, clases de canto, ¿no? Lírica en boleros y eso, uh-huh. que son grupos maravillosos. Hay clases de pintura. Y luego hay clases que tienen que ver con el conocimiento propio, digamos, de la edad. Es autoconocimiento, pero es un poco el conocimiento de las cosas que vienen con la edad. Entonces hay orientación, por ejemplo, psicológica, hay orientación en relaciones a enfermedades que se hacen más proclives con la edad, por ejemplo, de diabetes, ¿no? Porque incluso hay clases de nutrición, en fin, realmente hay un abanico de opciones, donde hay un equilibrio entre, digamos, aprender cosas de interés, pero también un espacio de convivencia, de esparcimiento, ¿no? Digamos, no vienen a machetear. Uh-huh. En el sentido, digamos, de académico, ¿no? Sino es una labor muy integral, y además hay actividades que complementan esto. Por ejemplo, hay ciclos de cine donde la temática principal tiene que ver con donde el personaje o las historias es en torno a los adultos mayores. Y bueno, además pueden venir a una serie de actividades que se desarrollan en la universidad, otros ciclos de culturales, ¿no? Pues están totalmente invitados. De hecho, tienen, una vez que están inscritos, tienen su credencial, y la credencial pues les da acceso a la biblioteca, en fin, cuando entran al SUAM, se convierten
en universitarios.
En universitarios.
Y con los mismos derechos que tienen los mismos estudiantes, y por supuesto que también con sus propios descuentos, ¿no? Que implica el ser estudiante.
Pues la verdad es que es una situación de... No hay tanta, No hay nada a cambio más que la regularidad, que vengan con ganas, desde luego.
Claro.
Acreditar una clase no se regala, ¿no? Hay que venir, hay que cumplir con los compromisos que se hacen en el interior de las clases, ¿no? Pero esa es la única contraprestación.
¿Eso fue hace un año ya?
No.
Dos años, ¿no? Ya parece que fue ayer cuando vino Lupita Basurto a darnos esta.
No, en realidad, bueno, si me permites hacer la historia larga, el SUAM apareció en la Universidad de Guadalajara, en los centros de Guadalajara. Uh-huh. Más en el semestre primero de 2013. Ajá. Uh-huh. Y en Puerto Vallarta apareció el primer curso del SUAM en el segundo semestre del 2014. Y lo interesante es que, bueno, digamos que nos precede pues la experiencia de Guadalajara, pero si tomamos en proyección, no números absolutos, porque pues es obvio que por ahí no es, pero en números relativos, desde que empezamos, superamos el desarrollo que se viene dando en Guadalajara. Por ejemplo, en Guadalajara fueron, si mal no recuerdo, 79 personas inscritas, y aquí ya fueron más de 50, ¿no? Entonces, claro, el número absoluto, desde luego, claro. 79 es más que 50, pero allá estamos hablando
de una ciudad más grande.
De una ciudad muy grande, y vamos comparando acá. Uh-huh. Y ahora, bueno, prácticamente, digamos, si empezamos el 2014B y ahora vamos en el 2017B, a tres años, pues ya se cuadruplicó la población.
¿Es aproximadamente 200?
Sí, van a ser más de 200.
Ahí está bien interesante.
Ahora. Sí, sí, sí.
Qué bueno que sea una alternativa.
Y empezaron con 19 cursos de oferta y ahora ya son 32. Y además, hay que decir que en este periodo, la última sesión del Consejo Universitario aprobó el programa. Ajá. De manera que el programa del SUAM, lo que significa la institucionalización del sistema. Esto quiere decir que hasta antes de esta aprobación del Consejo Universitario, aquí por lo menos, el rector siguiente podría decir, no, pues por coyuntura o por lo que sea, cerramos el sistema y lo continuaremos en otra. O sea, por una cuestión política, digamos, cualquiera estaba en el atributo de un rector futuro. Uh-huh. Decir, ya no le damos el apoyo al SUAM. Ahora, con esta reunión de consejo, que se ratifica la reunión del Consejo General de la Universidad, uh-huh, de Guadalajara, pues ya se institucionalizó este proceso. Es decir, ya, aunque si llegase a algún funcionario para decir, no, vamos a cerrar el SUAM, aunque sea por 15 días, porque ya no le podemos invertir, o por las razones que fueran, ya no es posible hacer eso, sino tendría que suceder algunas cosas verdaderamente impresionantes, ¿no?
Muy bien, 7 de la tarde ya con 16 minutos, vamos a hacer la primera pausa de este espacio y continuamos hablando acerca de la tercera edad y todo lo que implica. Manuelito Canela.
Muy buenas tardes, y la tercera edad presente.
Así es, continuamos.
Casi hasta la cuarta.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Cuba, esto es para ti y para todos los cubanos, donde quiera que estén. ¡Ahí no! Somos una raza diferente. Donde quiera que llegamos se alegra el ambiente. Somos gente humilde pero con categoría. Y a pesar de los problemas reina la alegría. Alegría, alegría. Defendiendo siempre nuestras ricas tradiciones, porque soy bambán y me sobran razones. Como gente emprendedora y de sangre caliente, gente que lucha, un pueblo valiente. Y para que comprendas y lo tengas presente, los cubanos somos diferentes, diferentes. Y para que comprendas y lo tengas presente, los cubanos somos...
7 de la tarde ya con 20 minutos, continuamos aquí en Genios Poetas y Locos platicando acerca de la tercera edad y y de todas esas cosas que da la edad precisamente, ¿no? La sabiduría, el conocimiento. Manuel Canera.
A propósito de la misma felicidad que proporciona a los participantes del Sistema Universitario para Adultos Mayores, SUAM. Es emocionante oírlos, inclusive entre ellos que me ha tocado estar en algunas reuniones, con qué entusiasmo, como si fueran realmente estudiantes juveniles, tienen y llevan a cabo su carrera o su curso o su diplomado, no sé cómo se llame.
Bueno, ya tienen nivel de diplomado.
De diplomado.
Es decir, los alumnos que se inscriban y junten determinado número de créditos dentro de la oferta de 32 cursos, decía, desde luego tiene la posibilidad de acreditarse como un diplomado. Y la verdad es que sí tienen una enorme cantidad de entusiasmo. Yo no diría, como dices, como si fueran estudiantes juveniles. No, son estudiantes con una fuerza juvenil verdaderamente impresionante, porque muchos de ellos están tan revitalizados que dicen, bueno, pues es como si yo volviera a nacer. Hay algunos estudiantes que sí son egresados universitarios. Yo concretamente tenía porque ahora es curso nuevo, entonces no sé qué estudiantes voy a tener, pero he tenido arquitectos, ingenieros como alumnos titulados, ¿no? Y al mismo tiempo alumnos que aún están en formación. Concretamente tengo una alumna maravillosa que empezó la prepa abierta y sin asesores, pues ya terminó, ya se tituló como prepa abierta en su, digamos, por su iniciativa propia, pero ahora lo combina con sus estudios en el SUAM, ¿no? Y entonces hay una gran cantidad de habilidades que les van facilitando la vida diaria, ¿no? Desde el acceso a internet con un dominio más allá de prender el aparato, es importante para ellos. Y bueno, están haciendo emprendurismo, hay algunos que están haciendo pequeños negocios, en fin, la verdad es que si uno ve cómo entran a las primeras clases, un poco, pues, diría yo, hasta apanicados, ¿no? Así como, ¿qué va a pasar aquí? Todavía dudando si su lugar es aquí, si aquí caben en la universidad. Y ves cómo al final de los semestres se convierten en unas personas totalmente extrovertidas, seguras de sí mismas, confiadas, solidarias. Y aparte de lo que sucede en un aula, el tejido social que forman los grupos se vuelve para ellos una nueva familia, ¿no? Entonces es maravilloso ver esa transformación e insisto, lo único que tienen que hacer es primero tener 60 años y segundo inscribirse y venir con regularidad. Es lo único. No tienen que pagar un quinto, no hay requisitos académicos o de alguna índole de que tengan que vivir, por ejemplo, aquí. No, si simplemente sean de Nuevo Vallarta o de cualquier lugar de la región, si quieren venir, el único compromiso para acreditar es que asistan con regularidad. No se pide otra cosa.
Además, creo yo que es muy hermoso lo que tú has iniciado de ponerlos a trabajar como si fueran realmente alumnos de una primaria o secundaria, haciendo casi tareas y colaborando en tu actividad personal como es la de escritor, y invitándolos a
bueno,
coeditar.
Ya sacamos
muy hermoso.
Como resultado de, digamos, de este trabajo, ya publicamos un libro que se llama Vida de Primera en la Tercera Edad, Reflexiones sobre la Vejez, donde los alumnos colaboran con sus reflexiones. Y de hecho hay que señalar que algunas personas sí estaban alfabetizados, es decir, sabían leer y escribir, pero no se habían puesto a redactar notas acerca de su propia vida. Entonces, con gran sorpresa descubren que algunos hasta talento tienen, ¿no? Entonces, lo hemos estado aprovechando y ahora estamos por sacar el segundo tomo, ¿no? Que
con
se llama
participaciones.
Con más participaciones y bueno, ya sí puedo dar algunas primicias en relación con eso, porque el libro se llama Por el camino de Swam, que es un juego de palabras porque evoca el nombre del primer tomo de En busca del tiempo perdido, una de las grandes obras de la literatura universal, que se llama Por el camino de Swam, como cisne en inglés, ¿no? Y entonces jugando con la idea de fonéticamente Swan y Swam, pues suenan casi igual, le pusimos el libro, aunque no está concluido, pero ya tenemos más de la mitad y además tenemos un compromiso de entregarlo a la editorial pues, prácticamente antes de octubre. Entonces el libro sale este año, pero que sale, ¿no? Y pero lo interesante es eso, que concretamente el curso que yo les doy se llama Narrativa de la Vida Feliz, y entonces no es un taller literario, no les enseño a escribir, no es tampoco un taller de redacción, sino es simplemente el llamar la atención sobre la riqueza y la singularidad de cada una de las personas en su vivir cotidiano, de tal manera que si reflexionan un poco de cómo les ven la vida, pueden escribir una estampa, un párrafo, una hoja y de repente pues se suman varias y resulta que ya tienen un trozo de su vida procesado por la letra y entonces se convierte, digamos, en un patrimonio para compartir en primera instancia desde luego con sus seres queridos. Imagínense una abuela dejándole una evidencia escrita en un libro publicado para su nieto, pero también como un aliciente para otros alumnos de la tercera edad que quieren escribir y que no necesariamente estén inscritos. O sea, quien quiera participar simplemente con el hecho de ser de la tercera edad, bueno, de alguna manera puede participar de estos eventos,
¿no? Muy bien.
Pues es importante que se haga este tipo de esfuerzos y que ojalá pudiera llevarse a más personas de la propia comunidad de Puerto Vallarta, ¿no? Ahora que está el aniversario o el centenario de Puerto Vallarta, sería bien padre, bien importante que muchas personas que tienen una gran historia aquí en el pueblo, en el municipio, pudieran a través de este tipo de ejercicios dejar plasmadas sus historias, sus experiencias, todo ese conocimiento que tienen guardado y que de repente cuando fallecen se pierde. Entonces, si pudiera hacerse este tipo de ejercicios,
parcialmente se está haciendo, genial. Ahí sí no puedo hablar con tanto detalle porque no está a mi cargo, pero sí sé que desde luego una investigadora, Gabriel Scartaccini, no sé el nivel de, digamos, de asociación para hacerlo conjunto o simplemente apoyándose con el propio rector de la universidad, también piensan elaborar un libro donde se rescate esta riqueza de las personas de la tercera edad, y me parece que uno de los temas es precisamente la reconstrucción del Vallarta que ellos vivieron. O por lo menos del tiempo pasado, digamos, si no es de Vallarta, me imagino de la región, porque no todos los que entran en el SWAM son estrictamente de Vallarta. Incluso hay algunos algunas personas que
somos hijos
adoptivos. Vinieron por incluso de razones de salud. Tengo, por ejemplo, un alumno que vivía en la Ciudad de México por cuestiones de su presión arterial y demás, los doctores le recomendaron que buscara un lugar a la altitud del mar y se vino para acá y bueno, pues no tiene tanto tiempo en Puerto Vallarta, pero tiene un montón de cosas que decir. Entonces esa sabiduría pues es desde luego muy aprovechable si lo logran compartir a través de la letra escrita.
¿Y cómo son los grupos, César, en lo que se refiere a la variedad de distintas especialidades? O sea, ¿todos tienen 40 o 20 o 10 o cómo son si son 19 asignaturas las que ellos pueden escoger?
Es que la idea precisamente de la universidad es que sea un programa muy flexible, que sea ajustable a las necesidades de cada persona.
¿Tomen dos, tres o una clase al
día? No, son muchas clases al día y cada persona, según su necesidad, selecciona, ¿no? Sí. Obviamente hay la mala suerte de que a veces dos materias están
a la misma hora
y ellos tienen que decidir. Pero como son materias, digamos, que sostenidamente se dan, pues ellos pueden tener la alternativa de decir, bueno, este semestre esta y a la siguiente otra, ¿no? O incluso a mí me ha tocado la circunstancia de que de pronto llega una alumna que dice, oiga, profesor, pues yo venía a la clase de aquí, pero pues el salón no está y todo, ¿puedo entrar? Sí. Y se quedan en la clase y resulta, no, pues de aquí soy. Entonces, se inscriben en esta materia.
¿Y hay quienes tomen 5 horas al día?
Sí, no, desde luego que sí. Hay personas que toman... los cursos son... No, bueno, me parece que es como desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, todos los días. Ahora bien, por ejemplo...
Duran más de una hora, ¿verdad?
Las clases duran 1 hora 50 minutos, pero por ejemplo en mi caso yo solamente doy martes y jueves de 11 a 1 de la mañana, nada más. Pero vuelvo a insistir, hay un montón de opciones y cada una se van ajustando. Entonces hay de todo, ¿no?
Sí,
desde tai chi, desde danzón, desde teatro, en fin, hay
una variedad. ¿Y qué te parecen las actividades fuera de la universidad que me parecen como convivencia y salir a los alrededores, digamos?
Claro, hay dos materias. Hay dos materias específicamente. Eso es una especie como de conocer a los pueblos mágicos de la región. Y entonces se hacen los viajes, se forman grupos.
¿Y la universidad los apoya?
Sí, ahí sí pagan algo, pero el camión lo paga la universidad y todo. Pero como son viajes donde pernoctan en ciertos lugares, realmente los precios son muy, muy, muy accesibles en la cuestión de actividades de turismo. Entonces, pero es un turismo cultural, va profesores que los guían y demás. Y bueno, pues ya, obviamente, ya están, digamos, en edad para ellos construir su propia convivencia. Si están en un lugar donde se puede, bueno, pues prenden su gran fogata y como varios de ellos cantan, se llevan sus guitarras y demás. Bueno, la verdad es que se pone muy bien y desde luego hay experiencias documentadas. No es un accidente, está programado. Sí. Entonces, quienes tienen posibilidad y disposición para viajar, suelen inscribirse justamente a esas materias, ¿no?
¿Y tú tienes actualmente, digamos, oportunidad de inscribir a nuevos grupos? ¿Cada maestro o cada la universidad acepta en cualquier tiempo tomar esos grupos?
No, hay una programación.
Un tiempo.
Hay una programación, pero bueno, van cambiando las circunstancias. Hay 32 materias,
sí.
Vuelvo a decir, buenísimo. Bueno, talleres donde hay muchas posibilidades. Entonces, por ejemplo, puede ser el caso de que en este semestre la doctora encargada de la, digamos, de la nutrición, tenga un conflicto con su propio horario y entonces puede que haya otro maestro que tome el tema y que dentro de la nutrición le dé su carácter, su personalidad y su estilo. Es decir, sí hay variación en este sentido, pero ahora los programas ya están institucionalizados, ¿no?
Muy bien.
7:00 p.m, 34 minutos, hacemos la segunda pausa, continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Lo dejan sin sabores, se analizarán la vida.
Tarde, con 37 minutos, continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos. Manuel Canela, ¿cómo sientes que se trata a la gente mayor?
Este caso yo pienso
aparte del SUAM, en lo normal, tu vida diaria.
Yo creo que hemos llegado a una época en que podemos valorar eso que acabas de decir. Yo cada vez me doy cuenta que desgraciadamente estamos viviendo una época un poco difícil, es para todo el mundo, no para los viejos. Quizá los viejos ya no vamos a darnos cuenta del problema tan grande que está desarrollándose la juventud, pero los viejos en general ahorita en algunos lugares estamos recibiendo una vida muy muy adecuada. Creo que Vallarta es uno de los pocos lugares en el país que ni siquiera lo mencionan como lugar crítico de la inseguridad, y eso es muy hermoso porque no tenemos lo que en otros estados y en otros destinos turísticos está pasando. Ojalá y sigamos en ese mismo plan. El adulto mayor, creo yo que ha disfrutado o estará disfrutando de lo que pudo sembrar cuando llegó aquí. Habemos gentes que tenemos 40 años o algunos 30 o otros 20, pero hasta ahora no he sentido que alguien se queje de esa vida que ha llevado aquí, ni no, que pues esté arrepentido de
que... Aquí como, aquí es un paraíso. Oye, pero en general, ¿cómo ves tú la diferencia que hay entre el trato al adulto mayor cuando eras niño y hoy en día? Digo, para entrar yo estoy de igual lado, ¿verdad? Pero...
Claro. No, lo que pasa es que los jóvenes no se dan cuenta de lo que es llegar a una edad y piensan que todo es para ellos color, si no de rosa, de lo más cómodo para hacer lo que ellos piensan cuando sienten la vida de otra manera. En general, el adulto mayor no está muy bien, digamos, apreciado y valorado por los jóvenes, y las nuevas generaciones no le dan, en mi opinión, ni siquiera a veces el caso ni la atención a una opinión, porque me he dado cuenta de eso. El joven actualmente tiene completamente modificado su sistema, digamos, de razonar, su sistema de estar dirigido por todo lo que es los adelantos tecnológicos, sobre todo por el aparato.
O sea, tienen un montón de información a sus manos.
Exactamente.
Estamos en una época de hiperinformación.
Pero yo hubiera querido tener...
Pero no está bien digerida esa información.
La décima parte de esa información, que ahora se me hace maravillosa, porque la aprecio en esa forma. Ellos quizá tomen una superficialidad y no llegan al fondo de nada. Y sí consideran que los viejos, pues nunca vamos a entrar ya en esa onda de ellos. Y francamente es una pena, porque el hombre que ha vivido 20, 30, 100 años más, digo 50 años más que ellos, normalmente tiene que pensar pues doble,
claro,
que ellos, ¿no?
Claro, una persona mayor siempre tiene esa, la ventaja de la tranquilidad, en algunos casos de la tranquilidad mental, ¿no? De poder darse cuenta que ante determinadas situaciones, como ya las experimentó, o si no lo has experimentado, por lo menos sabe que no se tiene que dejar llevar por el primer impulso. Sí, esa sabiduría, esa tranquilidad que le permite la experiencia, es lo que quizás no se ha valorado lo suficiente, ¿no?
Lo que pasa es que si lo vemos así como los referentes generales de valores de esta sociedad, asociados a que el fin último es la productividad, donde el tiempo es dinero, etcétera, etcétera, hay una... creo yo, sobrevaloración del joven como activo, dinámico, etcétera, etcétera, y una en correlación con el menosprecio que se da a la persona de la tercera edad, precisamente porque ya está fuera, digamos, del campo productivo, o si pretendiese regresar sería una situación un poco difícil, ¿no? Entonces
es difícil porque hasta una persona de 40 años ya
eso es ya a lo que voy, ¿no?
Es vieja, entre
y en algunas cosas,
¿no?
Ya
no lo es.
Ya 30, 40, así dependiendo de la actividad. Ajá. O sea, cuando dicen el veteranísimo
de 50 años,
por ejemplo, uno de los grandes luminarios del tenis, Roger Federer tiene 34 años y es
ya
un
veterano.
¿Qué pasa ahora este fin de semana con Mayweather? Hombre, 40 años,
es una
física excelente.
Es un clásico, pero es una situación excepcional, ¿no? Y pero no se dan así, pero digamos competitivamente para puestos de cualquier cosa, de pronto ya tener 35 ya estás fuera de la jugada. Todos los sistemas están siendo trabajados de esa manera, y claro, el correlato de esa falta de competitividad simplemente por los años, pues se va trasladando a otras cosas. Y lo otro que hay que ver es que la esperanza de vida en México
ha aumentado.
Ha aumentado de una manera, se ha duplicado del siglo XIX al siglo XX. Entonces quiere decir que...
Estamos ahorita 70, 80 años,
¿no? 74, 76, porque también varía un poco entre hombre y mujer. Las mujeres suelen ser un poquitito más longevas. Entonces, el hecho es que, digamos, ya generacionalmente, a partir, digamos, de la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Ya, digamos, de entrada, casi todas las personas tienen una expectativa de vida de sobrepasar los 70 años, cosa que en toda la historia de la humanidad hacia atrás no se había tenido. Entonces quiere decir que 50. Quiere decir que ahora digamos estructuralmente la sociedad está generando como unos 30, 40 años extras, ¿no? Entonces la expectativa de alguien que nació a principios de siglo era muy clara, o sea, es crezco, ¿no? Apenas puedo trabajar, tengo mis hijos y pues ahí lo que salga, y entonces todo eso tendría que desarrollarse en cuando tenga 20 años, ¿no? Entonces ya a los 26, 27 ya...
Pues es que por ejemplo en instituciones como el Seguro a los 40 años ya se jubilaban hace unos 20 años, estabas nombre
entonces, totalmente pleno. No había tiempo de pensar en la vejez ni nada, porque ajá, finalmente pues lo más probable es que no llegaras a viejo.
Oye, pero este fenómeno también como que ha infantilizado a las nuevas generaciones, ¿no? Ahora jóvenes que a los 30 años siguen viviendo con sus papás.
Bueno, más. Pero son las lógicas de la...
Se recorrió un poco todo.
Pero tiene que ver más bien con las situaciones económicas, ¿no?
¿Crees?
Sí, claro, por supuesto. O sea, antes, bueno, incluso lo podemos ver a nivel de cómo se reconoce a un adulto en diferentes culturas. Para los judíos, por ejemplo, una niña de 12 años deja de ser niña cuando cumple 12. Uh-huh. Los niños todavía les dan una gracia de un año más, ¿no? A los 13 ya forman parte de la comunidad y se les considera hombres, independientemente de que la ley implique que la mayoría de edad es a los 18 o algo, no, culturalmente ellos ya son hombres, ¿no? Pero hoy en día las dificultades económicas, etcétera, etcétera, hacen que las personas tarden más en su formación para poder ser competitivos, ¿no? Digo, a menos que...
Bueno, la formación es la misma, ¿no? De los 20, 22 años. El problema es que prolongan el estado en casa. Por ejemplo, este fenómeno de los niños también, que se ha dado...
Bueno, esa es la marginalidad del asunto, como el sistema en el subdesarrollo acentúa esto, pero además en el sistema capitalista en general, hay un gran margen de personas que no pueden ser integradas en la lógica del mercado. Es decir, habrá un montón de personas que durante toda su vida no van a tener un empleo formal. No es que no trabajen, pueden vender cosas o algo así, poner un changarrito, vender tacos o lo que sea. Pero, por ejemplo, en México ese empleo estructural e informal es de ya de un 30%, ¿no?
Porque también está cambiando los conceptos, ¿no? La economía, ya hay más emprendedurismo.
Y ahora, bueno, el concepto de las generaciones, por ejemplo, quizá un poquito antes que la nuestra, bueno, que la mía, pues te hacías, digamos, los egresados de la universidad casi hasta los años 70. Por ejemplo, un abogado sabía que terminando su carrera, se asociaba con alguien, ponía su bufete y podía pensar muchas cosas. Hoy un egresado de abogado, no puede pensar en esa independencia, ¿no? Sino que va a trabajar en múltiples juzgados y para que consiga una plaza le va a costar mucho trabajo. Igual un médico. En los años 50, la edad dorada de este tipo de profesiones, o sea, tú salías de la universidad, ponías tu consultorio y si eras exitoso un poquito ya ponías tu hospital y una serie de cosas. Hoy en día sales y con que consigas una plaza en el IMSS y ahí te la vas llevando y todo, porque si no te vas a quedar en el desempleo, a menos que te agregues a un hospital, a un consultorio, pero que aunque seas médico es desde
o se abajo, dedique, ¿no?, a otra cosa, a una actividad diferente.
Y por eso tenemos médicos manejando Ubers y cosas así, porque la estructura de empleo formal está muy reducida en México, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, sino de que esas líneas generales con que la sociedad está organizando generan, en primer lugar, un tipo de calidad de vida que hace que cualquier persona, por nacer en México, tenga la expectativa de vivir al menos 70 años. Entonces eso implica que pues tienes como 30 años para pensar en eso, ¿no? En cambio, vuelvo a insistir, las generaciones previas, digamos, los que nacieron todavía en los años 50, sabían que había que crecer, casarse, tener hijos y punto. Y ya no alcanzaba para más, ya no pensaban en el futuro, porque ya para ese momento o ya se murieron o ya
realizaron. Es la característica de la juventud de hoy, ¿no?
Y ahora no.
Es vivir el presente y sin preocuparles.
Por ejemplo,
sin preocuparles por formar un futuro.
Por ejemplo, para nosotros era conseguir un trabajo y la mayor estabilidad y una casa, y ¿no? Entonces era pues era tener yo pues mira tener ya entré esta buena compañía, me quedo 30 años aquí, en 30 años es lo suficiente para recorrer hasta ser jefe de algo y ya con toda mi seguridad, mi patrimonio me retiro, ¿no? Hoy en día tú pregúntale a cualquier jovencito y aunque tenga un excelente empleo, está pensando de que a los 2 años yo pues yo ya aprendí lo que tenía que aprender, pues yo ya me voy, ¿no? Y voy a haber conseguido otro trabajo cuando la lógica de unos, ¿cómo así si es. Este trabajo está buenísimo? ¿Cómo estás pensando en irte de aquí? Y lo cierto es que los que sí tienen esas competencias, digamos, jamás piensan en tener un empleo de muchísimos años. Entonces para ellos es, oh, es terrible, yo a los 2 años yo ya acabé de estar y voy a buscar otra cosa. En cambio, nuestra perspectiva era lograr entrar a una compañía
estabilidad
que pudieras trabajar 20 años y te retiras, ¿no? Hoy todo eso ha cambiado, ¿no?
7:47 hacemos una pausa, la última pausa, y regresamos con las sugerencias.
Porque todos tenemos un poco de genio, poetas y locos.
Aunque pasen los días, aunque pasen los meses,
de la tarde ya con 52 minutos, es la última parte de este programa. ¿Qué vas a recomendar, Manuelín? Te trajo este César Picardía Mexicana, a ver, déjame verlo.
Parece que no, pero es una cosa que yo tuve con mucho agrado hace lo menos 60 años.
Esta
51ª edición.
Oye, esta edición es de 1960, déjame decir.
Oye, es de colección, Manuel Canela.
Por eso te digo, me
da ahí en la cámara.
Me da un gusto, creo que aquí la tengo yo enfrente también en la cámara.
A ver si lo pueden ver.
Y hoy precisamente...
¿Y de qué habla? A ver, cuéntanos.
En el artículo de hoy de nuestro cotidiano artículo de Catón, Armando Fuentes Aguirre, menciona una anécdota de este ingeniero, quiero más o menos referirla, porque fue la coincidencia de este regalo que me ha hecho César, de este libro de Picardías Mexicanas. El ingeniero Armando Jiménez fue en su época casi un ídolo porque pues su picardía, que no era nada al lado de la actual picardía que se estila en todos los
medios. Bueno, es que una cosa es picardía y otra cosa es vulgaridad.
Bueno, exactamente.
Manuel, la vulgaridad hoy ha predominado en todo y ha dejado atrás la picardía. ¿Qué tenías? Es fino, ¿no?
Sí, de ironía, de una inteligencia.
Algo
así,
más inteligente que la claro. Vulgaridad que hoy se utiliza.
No, ahora ya se perdió todo eso.
Y estando en una reunión, el ingeniero Armando Jiménez, y ante la imposibilidad de saludar a un distinguido visitante de esa reunión, que era el gran poeta Pablo Neruda.
Pero estaban en el extranjero.
Extranjero y entonces se acercó él casi haciendo el papel de un mesero para poder tener acceso a él, a ofrecerle una copa, y en ese momento le habló en perfecto español, que maestro, quisiera que me dijera, que me hiciera el favor de cuando menos saludarme por escrito, como, qué bien hablas el español, exactamente eso quiero que ponga en la dedicatoria que me va a dar, y lo hizo el poeta exactamente en esas palabras, qué bien hablas el español. Qué bien dices el español. Y eso lo vino a presumir posteriormente como una cosa. Imagínate quién opinó de cómo hablo yo el español.
¿Puedo leer un poquito de este?
Sí, por
supuesto. Es un poco rudo lo que voy a decir, pero...
Pero ya es normal ahorita es hasta suavecito, ¿no?
Está hablando acerca de un ferrocarril, de un viaje en ferrocarril, y dice, a propósito de ferrocarriles, presentaremos el letrero que paseaba un vagón de primera clase, escrito por un pasajero, abajo de otro, redactado por la empresa que prohibía el uso de sanitarios en las estaciones. Entonces este pasajero puso abajo del prohibido usar el sanitario...
De esa advertencia.
A las estaciones, me causa risa y sorpresa este aviso estrafalario, pues debe saber la empresa que el culo no tiene horario. Entonces este tipo de picardías son las que están reflejadas en este libro. Y bueno, que tiene un montón, al respecto, yo creo que mucha gente sabe, este gallito, este es el gallito inglés, míralo con disimulo, quítale el pico y los pies, y bueno, ustedes ya se imaginarán que ese tipo de picardías son las que de repente están nombrándose aquí, ¿no? Por ejemplo, el guajolote has de ver, sirve al hombre a doble pico, igual le da de comer, que...
También.
Entonces, son cosas así que son de la picardía mexicana. Pero ahorita ya ¿de cuántos años era eso? ¿La primera edición del 60?
Edición
es del 60.
Este es de 1960.
Yo creo que lo leí yo antes del 60. Porque tenía 15 o 18
58.
Años.
58.
Sí.
9 de... No, es del 58. Bueno, pues este es el libro. O sea, Picardía Mexicana de A. Jiménez. ¿Qué es A? Armando Jiménez.
Sí.
Bueno, pues léanlo. Por cierto, quiero mandarle un saludo a María Hernández, que nos dice que excelente programa, muy educativo y con personas muy preparadas. Muchísimas gracias, María Hernández, por acompañarnos. César, bueno, Manuel, este es el libro que recomiendas, Picardía Mexicana. ¿Tú, César, qué recomiendas?
Yo quiero recomendar una novela que además ya se hizo película y la película es accesible por medios
convincentes,
electrónicos, y se llama El abuelo que saltó por la ventana y se largó, de un exitoso escritor que se llama Jonas Jonasson. Pues el abuelo que saltó por la ventana y se largó es un viejito que va a cumplir 100 años y vive en una casa de ancianos, pero él está harto y quiere vivir, ¿no? Siente que no está viviendo ahí y justo su familia le prepara una fiestecita y ahí se supone que los invitados van a ser sus propios compañeros de la casa hogar. Y él esa misma mañana salta por la ventana y se va y se mete a un camión y por circunstancias del destino le encargan una maleta en la estación. Dice un señor, ya se le acerca y sube, le encargo esto y ahorita vengo, voy al baño. Y el otro, pues inocentemente, el señor le dice sí, cómo no, déjamelo ahí. Y y resulta que ya está a punto de salir el camión y la persona no regresa, y como él pues le dieron en custodia eso, pues toma la maleta y se va, y resulta que está llena de dinero. El que se la dio pues lo mataron por ahí en el camino, y entonces ahí empieza una historia, pues ya no les acabo de contar. Este es el principio nada más de El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Y y además ya existe la película. Jonas Jonasson.
Johansson.
Bueno, pues yo quiero recomendarles una más comercial, de alguna manera.
No, esta está...
Pero el libro se lee bien. Es de Gabriel García Márquez, Las memorias de mis putas tristes. La historia de este anciano que se enamora de una jovencita y que, bueno, pues la cuestión es estar con ella, ni siquiera hacerle nada, nada más estar con ella.
Ah, y que, con verla.
Y con verle lo que le satisface, ¿no? Se desarrolla una relación muy interesante en la cual, pues, la vejez es parte fundamental de este tema. Y hay un libro en japonés, ¿no? Que tiene esa temática,
en realidad,
que nada más tocaban a las... o nada más las veían dormir.
En realidad, este libro es un homenaje que García Márquez le hace al libro que se llama... La Casa de las Bellas Durmientes, de otro premio Nobel japonés. Y y él, tan impresionado por la exquisita obra, decide hacer una variación sobre el mismo tema.
Lo aplica al medio.
Entonces, en honor de Kawabata. Sí, Yasunari Kawabata, premio Nobel de literatura, que escribió esta obra, que es maravillosa, igualmente recomendable. Se llama La Casa de las Bellas Durmientes.
La Casa de las Bellas Durmientes.
Mira, otro alumno de la tercera edad, Antonio Arias.
También Apps lo está escuchando.
Escribe y dice, saludos. Excelente programa. Bueno, les mando un saludo a todos. Pues qué maravilla.
Muchísimas gracias. Son las 8 ya. Muchísimas gracias, Manuel.
Muy
Canela.
Amable. Buenas tardes. Gilbert,
te agradezco muchísimo. George Q, gracias. Miguel Ángel Ocaña Reyes, el micrófono se despide. Y en las redes sociales, ¿cómo te llamas? Se me olvidó.
Valentín Robles.
¿Cómo?
Valentín
Robles. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.